Welcome to the dark side.
En clave de ciencia. Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos a un nuevo programa de En Clave de Ciencia. En el programa anterior hablamos sobre la nueva variante Omicron y sobre los xenobots. Esta semana os traemos una entrevista con Santos Orejudo Hernández. ¿Te lo vas a perder? Soy Clara López Nieto y esto es En Clave de Ciencia. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, de la mano de David Tocón y Guillermo Sola.
Cuaderno de bitácora.
El proyecto Bioti reafirma la presencia de antibióticos en ríos españoles y franceses, sobre todo en las aguas próximas a las granjas de ganadería intensiva de la cuenca del río Ebro.
Estos resultados fueron expuestos en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Las próximas investigaciones se dirigen hacia la eliminación de estas sustancias.
Se acerca la Navidad y los divulgadores Fernando Laoz y Carlos Pobes han hablado sobre su investigación desde un punto de vista navideño. La charla está dentro del programa de actividades de Copas con la Ciencia y tuvo lugar el jueves 16 en el Sótano Mágico.
Como ya hemos hecho en otros programas, te recordamos que De Copas con la Ciencia es una iniciativa que pretende acercar la ciencia a los lugares de ocio de una manera divertida y amena.
La Universidad de Zaragoza ampliará en 8 sus equipamientos científico-técnicos gracias a una financiación de 7,8 millones de euros por parte de la Agencia Estatal de Investigación.
Este dinero se dedicará a los ámbitos de la medicina, la ingeniería, las nanotecnologías y la energía, y parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Aquí en Enclave de Ciencia a Santos Orejudo Hernández, responsable en UNIZAR del proyecto Erasmus Plus K201. Buenos días, Santos, ¿qué tal está?
Estupendamente.
Digamos.
El proyecto K201 es una categoría general de proyectos y este proyecto específicamente se llama Desarrollo de Aplicaciones Adaptativas Informatizadas para la Evaluación Dinámica y la Optimización de Funciones Ejecutivas en Estudiantes con Trastornos del Neurodesarrollo del Aprendizaje. El K201 es una categoría general de proyectos.
¿Cuál es el objetivo que pretende alcanzar con este proyecto?
Vale, pues el objetivo de este proyecto es desarrollar una plataforma en la que estudiantes con necesidades educativas especiales, con trastornos del desarrollo, con trastornos del aprendizaje, puedan mejorar las funciones ejecutivas como un medio para prevenir las dificultades habituales asociadas con sus trastornos en el neurodesarrollo del aprendizaje. Esta plataforma pretende generar una base de actividades muy amplia que además funcione de una manera adaptativa. Esto presupone que los estudiantes o las estudiantes cuando entren en la plataforma no tendrán que realizar todas las pruebas de una manera muy global, sino que el sistema se adaptará a los niveles de desarrollo o a los niveles de rendimiento que los estudiantes tengan en ese momento. Sería un modelo de pruebas adaptativas y supone una gran ventaja frente a otro tipo de modelos de intervención y de evaluación más estandarizados para todos los estudiantes o basados únicamente en un criterio de edad y permite mejorar notablemente lo que son la intervención con este tipo de niños y niñas.
¿Y qué criterios van a seguirse para seleccionar a los participantes del proyecto?
Pues en un primer momento, el objetivo final del proyecto es niños y niñas que tengan ese tipo de trastornos, como hemos mencionado previamente. Pero es muy posible que pueda servir para estudiantes y para niños y niñas con otro tipo de características, sin ningún tipo de trastornos específicos en el desarrollo o con desarrollos típicos. En un principio, la plataforma está diseñada para estudiantes de 4 a 16 años, es decir, desde el último curso, los últimos cursos de educación. infantil hasta la finalización de la edad de la educación secundaria obligatoria. En un primer momento lo vamos a dirigir a varios centros. En la fase actual en la que nos encontramos, estamos colaborando con 10, 12 centros educativos y centros educativos públicos privados y también privados y públicos y concertados, y también con alguna entidad sin ánimo de lucro, pues como la Fundación Down de Huesca o la Fundación Down de Zaragoza o algún otro tipo de centros en la que acuden niños y niñas con necesidades educativas especiales.
¿Y nos podría contar un poco en qué consiste la primera fase del proyecto?
Vale, el proyecto ha pasado por diferentes fases. La fase en la que nos encontramos ahora es una fase de recogida de datos. Y previamente, antes de llegar a esta fase, ha sido necesario diseñar todas las actividades que los niños y las niñas van a poder hacer. Se han realizado en total con 32 actividades distintas, 32 juegos o tareas. Cada uno de esos juegos y tareas tiene diferentes niveles de dificultad para poder adaptarlos desde, como hemos comentado antes, desde niños que tengan 4 años hasta niños y niñas que puedan tener 16. Una vez obtenidos esos juegos, se han traducido a todos los idiomas en los que se va a realizar el proyecto. En este caso, el proyecto se va a realizar en España, se va a realizar en la República Checa, se va a realizar en Eslovaquia. Contamos también con la colaboración de Chip, con la colaboración de Holanda. Y en España se va a realizar en 3 universidades: la Universidad de Zaragoza, somos los coordinadores principales del proyecto, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga. Y en esta fase de desarrollo de las actividades, pues han colaborado los diferentes partners participantes en el proyecto. Tras disponer de estos juegos, estas actividades en un formato de lápiz y papel, las hemos pasado a un formato electrónico que se está desarrollando en este momento. Está todavía en fase de finalización esta parte de informatización de las pruebas, pero con un conjunto de estas pruebas, que en este momento son 8, estamos haciendo la primera recogida de datos en, como decía antes, entre 10 y 12 centros educativos. Algunos están en fase de incorporación todavía, y es en estos centros educativos en los que están los niños y niñas desde 4 hasta 16 años, y en los que están ellos, pues los profes de estos centros están empezando a hacer la recogida de datos. Una vez que finalice esta fase inicial de recogida de datos, la plataforma ya estará en disposición óptima de funcionar con esta idea de pruebas adaptativas adaptadas al nivel de rendimiento de los niños y de las niñas.
¿Y qué beneficios puede generar la participación en el proyecto?
Esperamos que la participación en el proyecto pueda generar beneficios importantes para los niños y las niñas que participan en el, sobre todo y fundamentalmente, primero, porque será una plataforma de acceso gratuito. Podrán acceder a ella niños y niñas de cualquier tipo de centro o incluso en cualquiera de los países en los que las pruebas se incorporen en su idioma, como ya comentaba antes. Esperamos que al menos pueda estar disponible para la República Checa, para Eslovaquia y para España, por supuesto. También habrá una versión en inglés, con lo cual también podrá ser útil para niños y niñas que trabajen con esta lengua. Y luego, de manera más específica, los objetivos de todas estas actividades es mejorar las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas serían procesos cognitivos implicados en lo que es la gestión, el control de la actividad, basado pues, en procesos psicológicos básicos, y que permite, está comprobado que estas funciones ejecutivas están a la base de muchas de las dificultades de aprendizaje asociadas a trastornos del neurodesarrollo. Entonces, esta idea de poder mejorar estas funciones ejecutivas de planificación, de control de la actividad, de inhibición de actividades incompatibles, de flexibilidad cognitiva, por ejemplo, sería una mejoría general para que estos niños y niñas puedan mejorar los aprendizajes que habitualmente realizan en diferentes tipos de contextos y que además puedan trasladar esos aprendizajes a situaciones más cotidianas. Pero la idea es una intervención muy estructurada sobre funciones ejecutivas.
Uno de los mayores retos de la educación inclusiva en Europa consiste precisamente en proporcionar al profesorado herramientas y recursos adaptativos que sean un apoyo efectivo en la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿En qué aspectos cree que la pandemia ha afectado a este tipo de alumnos?
Pues es muy buena pregunta. Probablemente la pandemia es verdad que ha afectado a este tipo de alumnos. Quizás a lo mejor no tanto por las herramientas adaptativas que se pueden generar, sino creo que serían como dos preguntas distintas, ¿no? Estos niños y estas niñas, aparte de disponer de este tipo de herramientas informatizadas, adaptadas a sus características, que es lo que pretendemos hacer con este proyecto, ¿no? Tener una herramienta más que tenga esa facilidad adaptativa para poder trabajar con los niños. Es verdad también que esto no supone la desaparición de los mediadores o de aquellos profesores que proporcionan apoyos. Nuestra plataforma va a incorporar un conjunto de ayudas para tratar de soportar o de ayudar o supervisar esa actividad de los niños y de las niñas interactuando dentro de la plataforma, pero no debemos olvidar presencialidad, la reducción del contacto con docentes, con iguales y con el propio centro educativo, ha sido, yo creo, el gran impacto que ha tenido la pandemia, ¿no? Y como también la propia pandemia, cuando los niños y las niñas han vuelto a los coles, han estado condicionados por las mismas.
¿Y cree que los avances tecnológicos que ha habido por la pandemia han facilitado el apoyo educativo necesario para estos alumnos?
Probablemente para estos alumnos los avances tecnológicos requieren un nivel de supervisión relativamente importante, que las plataformas o las herramientas que podamos diseñar pueden incorporar pequeños avances, pero evidentemente no sustituirán por completo la combinación de herramientas tecnológicas con la presencia de docentes y con la presencia de los centros educativos. Creo que nuestra herramienta o nuestra propuesta, nuestra plataforma, sabemos que puede ayudar un poquito para desarrollar algunas funciones psicológicas básicas muy importantes relacionadas con los aprendizajes y con la adaptación de estos niños, pero tiene que seguir haciéndose en un contexto de docentes. Y este contexto de docentes, evidentemente, la herramienta facilitará el trabajo, pero no suprimirá por completo otros muchísimos aspectos del desarrollo que esta plataforma, que tiene un objetivo muy específico, no van a poder resolver. Aspectos del desarrollo emocional, aspectos del desarrollo personal de los niños y las niñas, la autonomía básica y clave, evidentemente, se tendrá que seguir desarrollando en otros contextos en los que los familiares, los iguales y los docentes, otros profesionales que están en el campo educativo, seguirán siendo tremendamente importantes.
Y ya para concluir, ¿fueron el confinamiento y su transcurso un punto de inflexión para el desarrollo de este proyecto?
La pandemia fue un condicionante para este proyecto. Proyecto que estaba planificado antes de la aparición del coronavirus y de la pandemia derivada del mismo, básicamente porque lo que consideramos que aporta este proyecto frente a otro tipo de herramientas que pueden existir es la idea de la adaptabilidad, es decir, la posibilidad de que las herramientas tecnológicas se adapten a nivel real de conducta o de desarrollo de aprendizaje que tienen los niños, y que sea a partir de ese nivel de desarrollo cuando las actividades se planifiquen para realmente resultar mucho más eficaces y reducir los tiempos de trabajo con estos niños. Y esto era previo a la pandemia, y la pandemia, pues en cuanto al desarrollo del proyecto, también nos ha condicionado en la velocidad de trabajo y en nuestras propias interacciones entre los participantes en el proyecto. En un proyecto de esta naturaleza, pues hay compañeros en otros países, y reuniones y encuentros que habitualmente se realizan en formato presencial son tremendamente útiles para el avance de los proyectos, y en nuestro caso pues también hemos tenido condicionantes en este sentido. De hecho, no hemos podido realizar dos encuentros que estaban previstos en formato presencial y han tenido que ser en un formato online, que ha sido una gran alternativa, pero evidentemente creemos que son menos eficaces que los formatos presenciales.
Pues muy bien, esto ha sido todo por la entrevista. Te deseamos muchísima suerte a ti y a todo tu equipo con el proyecto, y esperamos verte de nuevo pronto en Enclave de Ciencia.
Muy bien, muchísimas gracias.
Esto ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos después de las vacaciones con un nuevo programa de Enclave de Ciencia. Os deseamos feliz Navidad de parte de todo el equipo. Y hasta nuestra vuelta el año que viene, recordad: distancia social, mascarilla y a pasar unas felices fiestas navideñas. Welcome to the dark side.